Dios, en el principio, cuando hizo la creación, cuando creó todas las cosas, al séptimo día dice que tomó el día de reposo y descansó. Pero ese descanso no es el descanso que nosotros creemos. ¿Tú crees que Dios, después de hacer todas las cosas, estaba agotado y que necesitaba de descansar? No. ¿Para qué descansó Dios? Para contemplar todo lo que había hecho, todo lo que había logrado. Y desde esa manera pudo tener una perspectiva. Si trabajas, trabajas y trabajas, no vas a tener la capacidad de detenerte y ver lo que Dios está haciendo. El trabajo estaba implícito aún desde la misma creación. Lo digo siempre, algunos creen que el trabajo es una maldición del diablo. Pues no, perdón, pero el trabajo es creación de Dios, el trabajo es una bendición para poder entregar nuestras fuerzas y nuestras energías en la labor. Lamentablemente, luego de la caída, el trabajo, en vez de tener la connotación de satisfacción, tiene la connotación de dolor. Dice que de ahora en más trabajarás con el sudor de tu frente, la tierra te va a producir espinos, dice, con dolor comerás de la tierra. Desde ese inicio el trabajo ha tenido esa relación y esa connotación con el agotamiento y el dolor. Es algo que dice que de ahora en más el agotamiento te acompañará por el resto de la vida. Así como Dios no se agotó de tener la creación, parece que Adán y Eva no se cansaban. Porque como eran perfectos, una creación perfecta de Dios, dice, de ahora en más trabajarás con sudor en tu frente. Parece que antes Adán y Eva, y los que estaban ahí, trabajaban y no sudaban, no se cansaban. Por eso necesitaban el día de reposo para contemplar. También en esto, aunque trae dolor y agotamiento, fatiga el trabajo, pero por otro lado también nos da ese concepto de satisfacción, de que el trabajo duro trae un resultado bueno para cada uno de nosotros. El esfuerzo, ¿no te hace bien? Trabajas por algo, logras, ahorras y compras lo que has querido, necesitaba. ¿No te da satisfacción? Trabajas por tus hijos y le das lo que él quiere, lo que él desea, no te trae satisfacción. Es parte también implícito del trabajo, no solamente sudor y agotamiento, sino satisfacción por el resultado que obtenemos de nuestro trabajo. Sea en la profesión, sea en la familia, en el ejercicio físico, en la espiritualidad, el trabajo duro trae buenos resultados. Muchas veces no tenemos buenos resultados, quizás porque no trabajamos o no nos comprometemos todo lo que necesitamos para obtener ese resultado que buscamos. Trabajar es parte de algo que el Señor nos ha impuesto a la humanidad. La humanidad por sí sola no puede esperar que se le llueva, como en un principio, el maná. No, necesitas trabajar, es parte de eso. Y si no lo predicamos, pues tampoco lo entendemos. Podemos creer que el trabajo es una condena, pero no. Es parte intrínseca de la creación divina de Dios en la humanidad, el poder trabajar y llevarlo adelante. De hecho, hay una parábola en Mateo 20, no la vamos a leer porque es larga, que muestra la idea del trabajo. Dice que un señor tenía una viña que necesitaba trabajadores que le fueran a labrar. Y dice que fue a las 6 de la mañana a buscar trabajadores y los llevó. Volvió como a las 8 y había de nuevo trabajadores. Iba a la plaza del pueblo ahí a buscar a la gente que necesitaba trabajo. Fue a las 6. Fue a las 8, fue a las 10 y todavía había gente que y los volvió a llevar. Y fue al mediodía y fue a las 2 de la tarde y seguía viendo gente que quería trabajar y cada vez él los traía. Porque siempre hay trabajo en la viña del Señor. Hay mucho trabajo por hacer. Y quiero darte la idea de que la viña del Señor no es la iglesia. La idea de la viña del Señor en esta parábola es el mundo, que necesita de buenos trabajadores que puedan cumplir la labor que Dios espera. Eso es lo que Dios quiere. No importa si eres de los 6 de las mañanas, hay algunos que vienen de muchos años aquí. No importa si vienes de ahora, de ayer, de hoy, no importa. Dice que a pesar de eso, Él quiere sumarte a la labor de la transformación y la mejora continua del mundo en que vivimos. Si bien en la Biblia dice que este mundo va cada vez de mal en peor porque los días están contados, está en descomposición el mundo, la sociedad, pero nos ha puesto a nosotros, como dicen otras parábolas, como luz, como sal, como lumbrera, para mantener el estatus de esta tierra. Si no existiera la iglesia, este mundo se vendría a pique. Somos nosotros los que, a través de cumplir de esta labor, de que Él viene a buscarnos para llevar adelante su labor, su reino, su entrega, su envío a nosotros para mantener este mundo, que podemos sostener esto que vemos y que conocemos. La viña es el mundo. Los trabajadores son todos los que nos sumamos a decir: Señor, yo quiero llevar tu paz a donde vaya, a mi trabajo, a mi familia, con mis amigos. Es ahí donde nos hacemos colaboradores de la obra de Dios para llevar lo que ya lo venimos transmitiendo hace un tiempo, su shalom. Y no es solamente paz. La idea de shalom en el inicio, ya lo voy a seguir cada vez repitiendo, es esa armonía. Es esa paz que completa y abarca todo. No solamente paz para los que amamos a Dios. Es armonía y paz en el lugar del trabajo con quienes te relacionas. Llevas equilibrio. Ese es el shalom de Dios. Y es lo que espera que nosotros llevemos a su viña, a este mundo, a su creación. Lo que me parece también interesante es que cada uno de los trabajadores que se suman a esa labor tienen su paga. Fíjate, les paga a todos por igual. No importa si eres de los primeros, de los últimos, Él les paga igual. ¿Te parece justo eso? No, pero es Dios. Y si Él lo quiere pagar así, no pasa nada. Eso me anima, que no importa si he empezado hoy, si he empezado hace 5 años, hace 30 años, que Dios nos va a dar la paga, y esa paga es la vida eterna, la paz en tu corazón, ese futuro esperanzador que tanto buscas y necesitas, es la paga que Dios nos va a dar a cada uno si queremos involucrarnos en su viña y en llevar su shalom. El problema es que no nos ocupamos de las cosas importantes. No nos ocupamos de su viña. Nos apropiamos de su viña. Nos apropiamos de nuestro trabajo. Creo que me lo he ganado por mi profesión, por lo que soy. Es mi familia. Bueno, yo llevo la vida así. Es mi vida. Nos apropiamos de su viña. Hay otra parábola, no venía al caso, esa de que los viñadores se apropiaron de la viña del padre, ¿no? Y mataron a los enviados, que eran los profetas, hasta mataron al hijo, porque se apropiaron de lo que le pertenece a Dios. No nos ocupamos de las cosas importantes, y de hecho, de las menos importantes son las que a veces nos llevan la vida y nos consumen tanto tiempo. Por eso quiero animarte que podamos, con estos dos ejemplos que te quiero dar en esta mañana, ocuparnos de lo importante para estar trabajando en esa viña, en este mundo en donde Dios te ha sembrado. Cantares, capítulo 1, verso 6. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Aunque este libro de Cantares se usaba mucho para la enseñanza prematrimonial, si era lo que les daba enseñanza al pueblo de Israel de cómo llevar familia, pero creo que nos puede ser útil. Cantares, capítulo 1, verso 6. La segunda parte, o la primera parte dice: no se fijen en mi tez morena, ni en que el sol me bronceó la piel. Mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas, y mi propia viña descuide. Nos ocupamos de otras viñas y mi viña descuide. El descuido de nuestras cosas más importantes que Dios nos ha entregado son las que a veces dejamos de lado. Descuidamos aquellas cosas importantes para Dios y para nuestra vida personal, y nos terminamos ocupando de cosas que son intrascendentes, materiales, superfluas, en vez de enfocarnos en aquellas cosas más importantes. Dice aquí: nos obligaron, me obligaron a ocuparme de otras viñas, y la mía la descuidé. Cuando haces el reasunto de tu semana, el resumen, te das cuenta que te has ocupado de un montón de cosas, pero de aquello que más necesitabas, no lo haces. Hay gente que dice, bueno, tengo una lista de todo lo que tengo que hacer. Me voy a sacar las cosas más fáciles y menos importantes para dejarme tiempo para luego hacer la más importante. ¿Y qué pasa? Nunca llegas. Te ocupas de lo urgente, pero no de lo importante. ¿Me sigues? A veces las cosas urgentes son necesarias porque tienes que resolver, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero dejas de lado lo importante. Tu viña termina descuidada. Tal vez sea tu vida espiritual, tu relación con tu pareja, el contacto con tus hijos, ese cuidado de tu padre o de tu madre. Tu viña termina descuidada. Lo propio, lo importante, lo más interno. Te sientes estresado, hay ansiedad, porque no te estás cuidando a ti mismo. No cuidas tu relación con Dios. Por eso en estos 40 días queremos orar para que venga una renovación espiritual. Para que lo importante cobre vida en nosotros. Para que tu viña más preciada cobra verdor, produzca frutos. Porque si no, como dijimos antes, si no produce fruto, hay que cortarlo. Limpiar tu viña para que empiece a producir. Tu vida de oración no produce fruto, pues límpiala, dedícale más tiempo. Deja de orar en el metro, que a veces está bien orar en el metro, pero claro, no esperes que ahí venga una gran revelación. Está bien los mensajitos con versículos bíblicos que te llegan al móvil, pero si te sientas y abres la escritura, quizás Dios hable de otra manera. Te quejas de que no tienes tiempo de calidad con tu pareja, pero no le dedicas tiempo, no piensas en él o en ella, no le mandas un WhatsApp. Cuidar nuestra viña. Pablo, en otras palabras, dice que los que quieren militar no deben enredarse en los negocios de la vida. Estamos tan enredados, como dice aquí el pasaje, estamos tan ocupados en las viñas de los otros, que tu amigo, que tu jefe, que tu compañero detrás, que no te cuidas a ti. Y esto no es egoísmo. Cuando alguien se está ahogando en el mar, el rescatista va e intenta salvarlo. Pero por lo general el que necesita ser rescatado empieza a dar manotazos y puede hundir al rescatista. ¿Sabes qué hace a veces el rescatista? Lo noquea al otro, porque si no se hunden los dos. A veces necesitamos dejarnos rescatar por Dios. Te enredas y te enredas. Ni tú ni el que te rescata se van a salvar, se van a hundir. Porque estás enredado en los negocios de la vida. Y al final nos hundimos todos. Porque no sabemos cuidar nuestra viña. La idea aquí de no se enreda en los negocios de la vida habla de no está ligado, atado, no está entrelazado, pero tiene una connotación también de embarazo. Yo puedo sí querer mucho a mis hijos, pero cuando estás embarazado, está adentro, no te lo puedes quitar. De esa manera a veces nos enredamos en la vida. Te embarazas de cosas que no son tuyas, pero las tienes tan encarnadas que llega un momento que vas a todos lados con eso. Llevas ese peso a todos lados. Porque te has enredado con otros negocios, con cosas que no son tuyas. Por eso, cuida tu viña, cuida tu hogar, cuida las cosas importantes. ¿A qué le dedicas tiempo? ¿Qué consume tus pensamientos? Hay una canción de cantante español, Serrat, que dice que son esas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, dice la frase. Y que sí, son pequeñas cosas las que te terminan comiendo, las que te terminan debilitando, son las que te comen por dentro. Y aunque la canción habla de las nostalgias, de las memorias, son las pequeñas cosas las que al final te distraen. Te ocupas de todo, pero no te puedes ocupar de lo importante. Y terminas descuidando tu viña. El mismo libro de Cantares, pero un poquito más adelante, en el capítulo 2, verso 15, dice, fíjate, Cantares 2:15, nueva versión internacional. Atrapen a las zorras, esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Son pequeñas cosas que no te destruyen, parecen inofensivas, pero arruinan toda tu viña. Llega un momento que es algo pequeño, un vídeo, 5 minutos en el móvil, un café con fulanito. Todo eso te va comiendo, te van robando, te distraen, te enredan y terminas descuidando tu propia viña. Detectar esas cosas pequeñas que te sacan las fuerzas, la energía, que no te permiten relacionarte con Dios. Claro, llegas luego, después de las 10 de la noche, a orar. Pero claro, tu vida está agotada, cansada, estás luchando más que con el diablo, con tu propio sueño y tu cansancio. Porque, claro, le estás dedicando lo que te sobra. El mismo autor que escribió Cantares, pero en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 1, lo dice de otra manera. Dice, así como las moscas muertas apestan todo un frasco de perfume, una pizca de necedad arruina gran sabiduría y honor. Una pizca. Esas pequeñas cosas. Una pequeña idea te trae el desánimo, te quita la fe, te quita la paz, te trae una discusión en casa. A veces no eres malo, pero llegas tan agotado que claro, cualquier cosa que quieras hablar con tu mujer, con tu marido, con tu compañero, explota, porque los dos llegan así, tan irritados, tan a la expectativa, a la defensiva. Son malos, se llevan mal, no se aman. No, la suma de las pequeñas cosas que te van robando, que te quitan la sabiduría, como dicen, te quitan el honor, una pizca de necedad. Son tonterías. Al fin y al cabo, cuando discutes en casa, lo terminamos haciendo por tonterías. Porque no hemos cuidado la viña. No nos hemos dado cuenta que eso es lo importante. Está bien proveer en casa, esto para los chicos. Está genial proveer en casa, necesitamos proveer en casa. Pero se nos ha machacado tanto que lo único que hacemos es ese. Parece que nuestro rol, el único, es ser un proveedor, eres una tarjeta de crédito. Pero no, porque terminas descuidando un montón de cosas que son más importantes que eso. No pasas tiempo con tu mujer, no le dedicas un tiempo para ir a tomar un café sin hablar de las cosas cotidianas. Hablar de nada, del aire. Salir con tu hijo a caminar por ahí sin estar presionándolo, sin hablar del cole, sin hablar de... Hablar nada, conocerle. Esas pequeñas cosas que a veces no buscamos y no encontramos son las que nos pueden hacer crecer o perder. Las pequeñas cosas, esas pequeñas zorras, te pueden hacer perder. Pero hay pequeñas cosas que te pueden hacer crecer. Si vas al gimnasio, no te tienes que pasar el día en el gimnasio. Pero con que vayas media hora, ya es algo. O que salgas a caminar media hora al día, ¿no? No mientras haces un recado. No, caminar media hora al día. Tu cuerpo lo va a pequeñas cosas. Dice, pequeña, de ahora en más voy a orar 10 minutos más. ¿Cuánto es para ti 10 minutos? ¿Mucho? ¿En qué pasas 10 minutos? ¿En qué te la pasas? En nada, ¿no? Pero si tú oras todos los días 10 minutos más, al cabo del mes vas a tener 300 minutos de oración más. Van a ser 3.650 minutos de oración más en un año. ¿Puede cambiar las cosas o no? Pequeñas cosas te hacen perder. O pequeñas cosas te hacen crecer. Cuidemos nuestra viña. Cuidemos aquello que nos distrae, que hace que se nos escapen las cosas y no crezcamos como el Señor quiere y como nosotros también necesitamos. Amén. Acompáñame ahora al libro de Jeremías. capítulo 2, verso 12 y 13. Jeremías 2, 12 y 13. Dice así el profeta: espantados cielos sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Número uno, cuida tu viña. Número dos, cuidado con las grietas. Fíjate, aquí han trabajado, ¿te acuerdas lo que hablaba al principio del trabajo? Esto no es que esperaron que lloviera el agua sobre un balde y retener el agua. Cavaron cisternas. El problema es que lo hicieron mal. Lo hicieron sin Dios. Y esto es lo que te pasa cuando dejas que pequeñas cosas te distraigan. Terminas trabajando. Aquí no creo que haya nadie que no trabaje, que no busque. Pero muchas veces hay grietas en tu vida que te hacen perder todo lo que quieres contener. Has trabajado, pero lo has hecho mal. Estás cuidando tu viña, pero no lo haces de la manera correcta, porque lo haces sin Dios. Quieres ocupar, quieres mantener, estás como esos malabaristas tirando pelotas por ahí para mantener toda tu vida en orden ahí, que no se te caiga nada, pero si, al fin y al cabo, por agarrar una, se te caen todas las otras. Cuidas tu viña, pero lo haces mal. Cavas cisternas, pero terminas teniendo grietas. Son esas grietas que te hacen fluir, se te escapan de las manos. Quieres ahorrar, trabajas, 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 y llegas a fin de mes, no hay nada. Porque cavas cisternas de la manera incorrecta. Tienes cisternas, pero se están llenas de grietas. Dice, una cosa hicieron, me abandonaron a mí fuente de agua viva. No dice que está mal cavar cisternas. ¿Cuál era el problema? Que abandonaron a Dios. No está mal planificar, no está mal trabajar, no está mal que te ocupes a tu manera de llevar las cosas. Dios nos ha dado diversidad para que cada uno lleve las vidas a su manera. El problema es si abandonas a Dios. Si lo quieres hacer a tu manera, no buscas su consejo, su dirección, empieza a haber grietas y terminas perdiendo todo lo que estabas buscando. La palabra es asab, abandonar y renunciar. A veces no abandonamos como tal a Dios, pero renunciamos a sus consejos, renunciamos a sus principios, renunciamos a su forma. Amo a Dios, pero el que trabaja soy yo, así que si yo me gano el pan, pues yo me... renuncias a él. Te quieres hacer valer en tu trabajo. Buscas progresar y vas de trabajo en trabajo en trabajo y al final nunca te asientas en ningún lugar. Nunca tienes un lugar estable, nunca llevas paz al hogar. Porque siempre estás ahí buscando más y más. Cavas cisternas y esta no te es propia, te vas a buscar otra y empiezas a cavar otra, pero nunca tienes una cisterna. No está mal hacerlo, pero hacerlo de la manera correcta. Aquí la palabra para cisternas que se usa, que acabamos de leer, la palabra kul, que por un lado tiene la connotación de retener. Las cisternas tienen como propiedad no el hecho de ser por sí misma. A ver, nadie quiere tener una cisterna y decir, mira qué guay mi cisterna, mira los metros, mira todo lo que he cavado. No sirve. ¿Cuál es la idea de la cisterna? Contener. O sea, no importa todo lo que has trabajado, lo importante es cuánto retiene. No importa si trabajas 16, 28 horas al día, pero ¿qué te queda? Queremos trabajar, pero no como Dios se espera. No descuidamos nuestra viña. Me ocupo de las viñas de los otros, de mi empresa, de mi trabajo, de mi jefe, pero descuido lo propio, lo que Dios quiere que cuide. Y me olvido de que cuando me ocupo de las cosas importantes que son mi vida, de mi viña, quizás las otras viñas también se van a ver bendecidas. Mi cisterna va a dejar de perder. No importa si tienes una cisterna de 25 metros de profundidad, si lo que solo necesitas son 5. ¿Para qué tener 25 metros de profundidad de cisterna si está llena de grietas? Prefiero tener 5 metros sin grietas. La otra también palabra, la connotación de cool de cisterna es medir. Claro, tú tienes una cisterna y te sirve también para medir. Bueno, yo vengo de campo, así que había como medidas en el pozo, en los pozos así. Entonces, claro, en la medida que ellos veían las marcas, sabían cuánto tenían de depósito de agua en ese pozo, ¿no? Entonces, no solamente retener, sino también medir. Cuando tú puedes medir las cosas, puedes tener la capacidad de saber cuánto puedes, vas a poder sobrevivir, cuánto vas a poder llevar. Cisternas rotas es cuando tienes grietas que no solamente no pueden retener las cosas y las bendiciones que Dios tiene para tu vida, sino que tampoco puedes medir la bendición que Dios te está dando. Siempre es insuficiente. ¿Por qué no puedes medir? Echas 10 litros de agua, se te van. ¿No? ¿Por qué? Porque hay grietas. Las grietas, lamentablemente, vienen por diferentes razones. Hay grietas que vienen por la impericia. No somos expertos. Un perito es una persona experta. La impericia, nadie nació siendo aquí un experto cavador de cisternas. Nadie nació un experto marido, un experto esposa. Nadie nació siendo expertos padres. La impericia que está propia en el ser humano nos lleva a tener grietas. Fallas. El problema aquí no es tener las grietas, el problema es qué haces con las grietas. ¿Las estás reparando? ¿O son grietas que cada vez se van abriendo más y más hasta que un momento cae? La impericia nos lleva a tener grietas en nuestras vidas. La rigidez también nos lleva a tener grietas en nuestras vidas. Por ejemplo, en países donde tienen mucho movimiento sísmico, al principio se derrumbaban los edificios porque eran muy rígidos, no tenían flexibilidad. Entonces, al momento que venía un movimiento, un temblor, se quebraban. Esa rigidez que parece que por un lado es muy positivo, por otro lado trae quebraduras, más grietas. No, aquí todos los días los niños a las 8 a la cama. Vale, eres rígido. Sí, un día, dos días. El tercer día, que llegas cansado, que el otro tiene que hacer tareas, que el niño tiene fiebre. Y esa rigidez te trae estrés, pero es que a las 8 tenemos que estar. No, está bien tener ciertas pautas, pero la rigidez trae grietas. No, que quiero que mi pareja, que mi hogar sea de esto. Y hay rigidez. Y claro, eso con la realidad del día a día trae grietas. Y esas cosas nos separan, nos hieren. Y terminamos perdiendo todo lo que queremos contener. La inflexibilidad. Incompatibilidad también trae grietas. Tú no puedes poner dos materiales juntos que no sean compatibles. Porque eso va a hacer que se despeguen, que unos tengan más. Fíjate cuando se hacen, por ejemplo, un suelo, ¿sí? Se pone el piso, se dejan cierta margen de dilatación, porque claro, con el tiempo, con el calor, la temperatura, la humedad, unos dilatan más que otros y si no tienen espacio para la dilatación, terminan siendo incompatibles y explotan, se rompen, se levantan. La incompatibilidad en el trabajo, si no lo llevas adelante, no lo desarrollas, va a traer grietas. Necesitamos tener compatibilidad en el hogar, porque si no, si somos incompatibles, va a haber grietas. Otra cosa que trae grietas en las personas o en las relaciones es la sobrecarga, ¿sí? A veces tú puedes construir un edificio para 5 pisos, ¿vale? Y viene el otro y dice, no, hagámoslo de 8, así tenemos más departamentos, más pisos y podemos vender más. Y claro, vamos a ganar más. Sí, pero si los cimientos no se prepararon para eso, va a haber una sobrecarga. No lo va a poder sostener y va a terminar cediendo. A veces hay sobrecargas en nuestras vidas que no son malas, pero cuando exceden la capacidad que tienes de soportar, terminas cediendo, trae grietas a tus vidas y luego colapsa. Sobrecarga de trabajo, de estrés, sobrecarga de silencio, de ausencia. Amo a mis hijos, pero no estás nunca. Eres muy bueno, pero no estás. Hay una sobrecarga de ausencia. Sobrecarga de sentimientos. Gente que se guarda todo para sí, pero llega un momento que explotas, ¿no? Y este que era tan tranquilito, un día, ¡puah! Estalla. ¿Por qué? Hubo una sobrecarga en sus emociones. No lo pudo disipar, no lo pudo alivianar. Hasta que un momento, colapsó. Otro motivo de grietas son impactos. Y eso a veces no se pueden evitar. Vas en el coche y el camión que va adelante levanta una piedrita y la tira sobre tu luna, ¿no? ¿Y qué hace el cristal? Una grieta. No te lo buscaste. Estar preparado para estas grietas te va a ayudar. Hay impactos en nuestras vidas que no los puedes ver venir. Y aunque lo ves venir, no puedes mover el coche, tu vida para otro lado. Vas a impactar contra esas cosas. Por eso ayudamos a la familia. Mira, vas a tener un hijo, va a impactar tu vida. Va a cambiar. Ahora, tú o te adaptas o mueres. Lo que tú quieras. Va a venir un impacto. Te quedas sin trabajo, prepárate para el impacto. Va a haber grietas. El problema no es tener cisternas intachables. Mira, este no es un concurso a ver quién tiene la mejor cisterna. La idea acá es que podamos estar enfocados en reparar las grietas que tengan. Las grietas no pueden desaparecer, pero se pueden reparar. Por eso, cuida tu viña. Cuida tu viña. Prepárate para que puedas estar atento cuando haya ahí una grieta. Prepárate para cuando veas que hubo un impacto. Se dio, hubo una sobrecarga, no lo tuviste atento. No importa, repara la grieta. Cuida tu viña. No es tiempo de venir acá a lamentar porque fustigazo, qué malo que soy, sino de ponerte a trabajar. Cuidar la viña se trata de reparar grietas. No se espera que tengamos viñas perfectas, pero a esta le falta agua, a esta tiene bichos, hay que quitárselos, a esta hay que podarla un poquito porque esta rama se puso mala. Se trata de cuidar, de reparar, para que podamos dar los frutos que necesitamos y olvidamos. Por eso quiero animarte que dejemos lo temporal. Deja de cuidar viñas de otros, que los otros se ocupen de sus viñas y ocúpate de la tuya. Quita las malezas, quita aquellas cosas que te distraen, quita aquellas cosas que te hacen perder el agua, esas grietas que te han ido, que eran imperceptibles, ahí pequeñitas, pero no las has cuidado. Y cada vez se agranda más. Repáralas. Para que tu trabajo, tu esfuerzo, tu familia, deje de perder toda la bendición que intentas contener, que se te escapa de las manos. Que puedas reparar aquellas grietas en tu vida. Quizás tengas que empezar por ti mismo, primero que nada, claro. Un enfermo no puede sanar a un sano. Primero estate sano tú. Repárate tú. Para que puedas salir a reparar las otras viñas, las otras áreas de tu viña, las otras grietas que están ahí que necesitan trabajar. Termino con Apocalipsis 2. Digo, bueno, ¿cómo se hace para reparar grietas? ¿Cómo se hace para cuidar nuestras viñas? Y el Señor lo dice en el versículo 5, no el 4, vamos al 5 directamente. Mira, le dice, le advierte a esta iglesia, dice, mira de dónde has caído y vuélvete a mí y haz las primeras cosas. ¿Se necesita ser ingeniero para cuidar una viña? ¿Para reparar grietas? Bueno, vas a ir ganando habilidad, claro. Pero con primeras cosas. No se trata de acá tener la más luciente, la mejor viña, la cisterna más. Se trata de que no pierda agua. Por eso habla de primeras cosas. Aunque aquí habla de volver al primer amor, de amarle a Él, habla de volver a las cosas primarias, las cosas elementales, que son las que al final te terminan dando la ayuda que necesitas. No necesitas un mejor trabajo, quizás. Lo que necesitas es ser agradecido a Dios con lo que Dios te ha dado, contentamiento, y disfrutar la familia y el trabajo que tienes hoy. Después te dará el otro trabajo Dios. Las primeras cosas. No te ha tocado el mejor marido, pero bueno, disfrútalo, intenta pasarla de la mejor manera con él. Las primeras cosas. ¿Qué te parece si oramos? Cierra tus ojos ahí. Quizás estás detectando ahora, el Espíritu Santo te está mostrando áreas de tu viña que ha sido descuidada. Te has dado cuenta, el Espíritu Santo te está dictando aquellas cosas en las cuales te has enredado y han hecho que te descuides. Esas pequeñas cosas de la vida que parecen inofensivas, pero al fin y al cabo traen perdición, te distraen. Señor, nos arrepentimos de haber dedicado ese tiempo a esas cosas. Te rogamos que nos perdones. Danos la capacidad de ver, de detectar aquellas cosas superfluas de la vida que nos distraen. El trabajo, las relaciones, amigos, compañeros, cosas que no nos ayudan. Señor, que podamos en esta mañana pedirte que nos dirijas. Señor, ayúdanos a ver esas pequeñas cosas. Ayúdanos a agregar pequeñas cosas que sean positivas, que nos ayuden a crecer, quitar las pequeñas cosas que nos hacen perder, pero agregar cosas pequeñas que nos hagan crecer. Más tiempo en la oración, más tiempo con la familia. Ayúdanos, Señor, a reparar las grietas en nuestras vidas, nuestras cisternas, Señor. Puede estar llenas de grietas. No lo hemos cuidado. Por la impericia, la rigidez, la sobrecarga. Ha hecho, Señor, que esté a punto de colapsar o la pareja, o la familia, mi trabajo. Ayúdame, Señor, que con tu Espíritu Santo podamos reparar esas grietas, Señor. Que podamos con tu ayuda tener la sabiduría, Señor. Que no seamos como esos necios, Señor, que una pizca, como dice tu palabra, una pizca de necedad arruina toda la sabiduría. Que podamos recibir palabras tuyas. Que podamos volvernos a ti. Que podamos volver a las primeras cosas. Señor, tú eres lo primero de todo. Que nos podamos volver a ti, Señor, para que podamos ver las bendiciones que tienes preparadas para nosotros. Que traigas contentamiento para aceptar lo que tenemos, agradecidos a todo lo que nos das. Quita, Señor, la falta de gozo por lo que no hemos logrado. Que seamos, Señor, agradecidos con todo lo que nos das. Ayúdanos, Señor, a ser pacientes para todo lo que está por venir. Gracias, Señor, por lo que estás obrando, por lo que estás haciendo. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor.